No había electricidad, pero tampoco había comunicaciones móviles en principio, ni telefónicas, ni de telefonía fija. ¿Cómo se pudieron coordinar y comunicar entre ustedes? Me dice que muchos ciudadanos fueron los que se acercaron de manera particular a ese parque de bomberos para avisar de estas incidencias, de estas personas que en algunos casos estaban atrapadas. Eso, ¿cómo se pudieron coordinar y comunicar entre ustedes y cómo fueron conocedores de las diferentes situaciones también que se estaban produciendo?
Sí, pues la comunicación básica entre los miembros de los servicios de emergencia con de Ferrol, con el 112, bueno, pues fue a través de la red TETRA, que es una red que tiene Galicia y que, bueno, pues el Concello de Ferrol dispone de bastantes terminales. ¿Para qué? Pues para que repartidos a través de policía local, bomberos, protección civil, el mismo alcalde con uno, pues hablábamos directamente con la sala del 112 y entre nosotros.
¿Qué es esto de la red TETRA, Enrique? Porque me imagino que ciudades como Ferrol disponen de este sistema, no así otros municipios más pequeños, ¿no?
A ver, la red TETRA, bueno, pues es quizás uno de los sistemas más actualizados que hay. Galicia dispone de una red propia en la cual pues los servicios de emergencia pueden adquirir o pueden alquilar esa serie de dispositivos, entre los cuales pues se pueden hacer llamadas telefónicas. De radioemisora a radioemisora, es decir, se puede hablar para que el público lo entienda, formato walkie-talkie, pero con ese dispositivo incluso puedes hallar, o sea, puedes realizar llamadas telefónicas de walkie-talkie a walkie-talkie. De hecho, pues se hicieron numerosas llamadas. Desde nuestra parte a la sala 112 o incluso desde el Centro de Coordinación Municipal del Ayuntamiento de Ferrol por parte del alcalde con el Centro de Coordinación de Galicia, que por supuesto tenía activado el Platerga en un principio nivel 2 hasta que solicitó pues pasar a nivel 3 aproximadamente en la tarde noche. Entonces, son unos dispositivos que están al alcance de todos los servicios de emergencia, pero que me imagino que por presupuesto, pues a lo mejor no todo el mundo
Claro.
puede llegar a tenerlos.
Ya. Esto fue un poco lo que les salvó, ¿no? También lo que les permitió ser conocedores, ponerse en contacto con el 112, un número de teléfono al que muchas personas no teníamos acceso, tampoco por la caída de las comunicaciones. Pero Enrique, ¿qué fue lo más grave que tuvieron que atender en esas 16 horas que duró el apagón aquí en Ferrol?
A ver, yo entiendo que gravedad para las personas es todo, pero si hablamos técnicamente, gracias a Dios en Ferrol no se ha dado ninguna situación extraordinariamente grave. Sí que hay personas atrapadas en los ascensores, sí que había personas pues que dependían de un sistema eléctrico, pues para un respirador, etcétera, pero que por supuesto son situaciones graves, pero que tienes como un margen para poder resolverla. La coordinación a través de ir a esos diferentes puntos de poder suministrarles electricidad o en caso de no poder suministrar electricidad, trasladarlo pues a un centro hospitalario,
Sí.
bueno, pues creo que ha salido bastante bien. La verdad que pensábamos que se iban a dar posibilidades de mayor peligrosidad, pero que, pues, debido a la buena actuación, creo que no han ido a más.
Enrique, brevemente, ¿qué se puede mejorar?
bueno, hay que mejorar aún así las comunicaciones. Las comunicaciones hay que mejorarlas. Creo que, como se ha visto en varios artículos, creo que las comunicaciones satelitales, que son, bueno, son el presente, pero también el futuro, lo que pasa que el coste es muy grande, pues creo que es un planteamiento importante que hay que ir teniendo en cuenta. Vale. Son ejemplos, pues, por ejemplo, cuando una persona va a escalar el Everest, pues lleva comunicaciones satelitales, es decir, es una comunicación que te garantiza siempre pues que puedas comunicarte uh-huh. con algún medio. Entonces, lo que hay que mejorar son las comunicaciones y quizás ese puede ser un paso muy importante.
Bueno, pues nos quedamos con todo esto. Muchísimas gracias al jefe de bomberos de Ferrol por darnos estas recomendaciones. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. También hablaba Enrique Suárez, bueno, pues que la calma es muy necesaria, ¿no? Todo aquello que no se puede comprar con dinero y que es urgente en estas crisis como es la calma. Y también, bueno, pues parte de ese kit de supervivencia que ya anunciaba la Unión Europea hace un mes y que ahora se nos acaba de poner de más en relieve que nunca. Hay otras cuestiones, otras informaciones que ahora te resumimos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Entre ellas, Javier García, que ya está restablecida al 100% la comunicación por ferrocarril, tanto en la antigua FEBE como en esa línea que nos une con Coruña y con el centro de la península, porque fue uno de los servicios que más ha tardado en restablecerse durante estos días. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y buena cuenta de ello es, sin duda alguna, la deficiente situación que tiene el ferrocarril aquí, sobre todo en Ferrolterra, pero también en todo el país, sobre todo porque hemos visto las escenas más impactantes han sido precisamente esa gente escapando de los trenes que, tras quedarse sin las catenarias, sin la tensión eléctrica, pues la gente quería salir porque hacía calor, porque no funcionaban los aires acondicionados y también, pues como no, siempre tiene un poco a haber un poco de claustrofobia por parte de algunos y eso va contagiando al resto de pasajeros y han sido, como decíamos, pues las imágenes que hemos visto, pues que más nos han impactado un poco lo que ha supuesto esta crisis energética. Está ya restablecida desde primera hora de la tarde de ayer las comunicaciones en la antigua FEBE con Ortigueira en ambos sentidos y también durante última hora de la tarde de ayer, ya en la noche, se restablecía también esa comunicación con la ciudad de A Coruña y por lo tanto poder comunicarnos también con el resto de la península a través, eso sí, de A Coruña. Esta mañana también hemos salido a la calle y les hemos preguntado, como bien decías tú, ¿qué es lo que has echado de menos? Pues muchos nos han contado pues que han echado de menos, por ejemplo, que no les funcionara la telefonía móvil porque estaban pendientes de personas mayores. También alguna persona mayor nos decía que echaban de menos precisamente el poder contactar por si tenían algún tipo de incidencia. Otros también nos han dicho que han echado de menos pues esa radio para poder estar informados porque únicamente lo podían hacer si encontraban a alguien que le comentaba cómo iba la situación, a qué era debido ese corte y todo lo que estaba aconteciendo. Y también, bueno, pues nos hemos encontrado a personas que nos han dicho que echaban de menos a internet. Otros también nos han dicho que no lo echaron para nada de menos, es más, decía que por fin se consiguió sentar o reunir con familiares y con amigos sin estar pendientes de la pantalla y por lo tanto un poco de todo. Pero sí, lo que tengo claro o lo que tenemos claro es que hemos tenido una lección de vida un poco de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer y de lo dependientes que somos a día de hoy, sobre todo en las ciudades, del suministro eléctrico.
La pena es que se nos olvida pronto, tal y como nos pasó en la pandemia.
Efectivamente.
Pero aún así hay más cuestiones que hoy tenemos que repasar también porque ha habido visita y desembarco de consejeros en Ferrol, todo para visitar esas obras que se están llevando a cabo, esas obras de ampliación del complejo hospitalario universitario de Ferrol, que todavía tardarán unos cuantos años en rematarse.
Sí, la verdad es que sí, tardará y tardará. Visita esta mañana, como bien decías tú, de dos consejeros, concretamente el Consejo de Sanidad, que además es de origen ferrano, Antonio Gómez Camaño, y también la consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, que han estado acompañados del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que han visitado todos ellos pues ese complejo hospitalario universitario de Ferrol, que sigue en obras y va a seguir, como bien decías tú, en obras. Son dos fases, están a punto, bueno, y lo de punto es una forma de hablar, de finalizar la primera fase, porque ya es cierto que también están ya en licitación la segunda fase, en este caso un proyecto que tiene previsto pues acometer una actuación de hasta 285 millones de euros. Hasta el próximo 25 de mayo está abierto ese plazo para presentar propuestas para realizar ese proyecto, que tiene un coste estimado de 4 millones de euros para la redacción de ese proyecto. Y por ejemplo, hoy la consejera de Infraestructuras y de Vivienda anunció que ya se ha ejecutado el 67% de la primera fase, es decir, solamente el 67% de estas obras centradas en las edificaciones del antiguo Hospital Arquitecto Marcide, con una inversión de alrededor de 60 millones de euros prevista para su finalización en el segundo semestre del próximo año 2026.
También hemos conocido los datos en la sanidad de Ferrol durante el apagón. Casi 100 consultas tuvieron que ser suspendidas el pasado lunes y hasta 6 cirugías, pero es que también hay datos que nos hablan, bueno, pues de cuánto y cómo y con qué calidad trabajaron los sanitarios. Se produjeron 24 ingresos de carácter urgente, se atendieron a 178 urgencias y también se atendieron a 5 partos entre la tarde del lunes y la mañana del martes, día 29, Javier.
Es que, lógicamente, la sanidad es un bien fundamental y cuando falta, pues la energía, pues utilizan en este caso los sistemas de generación autónomos que tiene el propio complejo hospitalario universitario y que han facilitado pues que los sanitarios pudieran seguir realizando su función, que los pacientes pudieran recibir precisamente esas necesidades y lógicamente entre ellos también, y afortunadamente yo siempre digo que la planta más alegre de un hospital siempre es la de pediatría y en este caso la de partos.
La de partos, sí, porque a veces pediatría también tenemos algunos pobriños.
Tiene
sí,
su parte también, pero sin duda alguna pues es la parte más alegre y lógicamente siempre es importante. Y también, por ejemplo, esta mañana se ha presentado por parte de la concejala de Seguridad y Tráfico en el Ayuntamiento de Ferrol, Pamen Pieltain, y el jefe de la Policía Local, José Antonio Chao, la Semana de la Seguridad Vial, que se va a celebrar en Ferrol entre los días 12 al 19 de mayo. ¿Tú eres buena conductora?
Bueno, yo creo que sí, creo que tengo todos los puntos todavía.
Bueno,
sí.
Pues como novedad, se van a sortear 100 vales de 10 horas de estacionamiento gratuito en el parking del Mercado de la Magdalena para premiar a los buenos conductores. Hay que tener, indispensable, los 15 puntos en el carnet de conducir, hay que estar empadronado.
Eso no lo cumplo.
En Ferrol, y hay que inscribirse en una dirección de correo, en este caso es premios seguridad vial. viaria@ferrol.es a partir de mañana, 1 de mayo, y el sorteo se va a realizar entre los que reciban esas inscripciones entre el 1 y el 11 de mayo, y el día 15 se va a realizar el sorteo y todos aquellos pues que cumplan esos requisitos, ser ferrolano, tener los 15 puntos, se hayan inscrito, pues se van a sortear esos 100 vales. También va a haber un simulacro el sábado 17 de mayo en el barrio de Caranza. Y también, bueno, pues hay iniciativas para los más pequeños.
Bueno, dos noticias así muy rápidamente. El Racing de Ferrol ya ayer certificó que baja de categoría, se despide de esa liga de fútbol profesional, regresa a lo que era la antigua Segunda B y mañana se celebra el día 1 de mayo, el Día del Trabajo, también con concentración de los sindicatos.
Efectivamente, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, concentraciones y movilizaciones de los sindicatos y también incluso pues nuestro obispo, Monseñor Fernando García Cadiñano, tiene previsto pues pronunciarse con respecto a este 1 de mayo, es algo que viene haciendo habitualmente desde que es obispo de nuestra diócesis. Y ayer también, por cierto, Monseñor García Cadiñanos presidió una liturgia en la concatedral de San Julián en memoria del Papa Francisco, en donde recordó sin duda alguna todo lo importante de lo que ha sido el sumo pontífice.
Gracias, Javier. Bueno, triste noticia la del Racing de Ferrol, pero habida cuenta de esa segunda vuelta que llevaba esta temporada, bueno, pues tampoco era una sorpresa demasiado llamativa. Bueno, pues así es.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció en Villarrubia el señor don Abel Pérez Prados a los 73 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Victoria, María Josefa y Pedro López Pérez, hermanos políticos Manuel y Chelo, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. La misa funeral de cuerpo presente tendrá lugar hoy miércoles a las 6 de la tarde, con salida de la capilla ardiente a las 5:30. El sepelio se celebrará a continuación. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del Tanatorio Funeraria Valdoviño.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Por cierto, la delegación de A Coruña del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia acogerá la presentación del comiquito Historia del Mosteiro de Cabeiro, un lugar milenario en el corazón de las Fragas do Eume. Y también el Auditorio Municipal de Ferrol acogerá hoy a las 8:30 Cine, el Código Penal, clásicos inéditos en versión española. Volvemos a la 1:30, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.